Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Silvia y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
3 días quedan para la jornada electoral en el País Vasco. Te recuerdo que el domingo te lo contaremos todo aquí en COPE, en un programa especial electoral, y hasta las últimas horas de esta campaña, que ha sido completamente plana. En solo 2 días nos hemos encontrado con la agresión con gas pimienta al candidato del PNV, Pradales, con el cambio de posición de Boquilla del PSOE sobre Bildu. Han pasado de ser progresistas a recordarles su pasado solo por una cuestión de votos. El Partido Socialista, o sea, Moncloa, ha visto que para el electorado vasco Bildu es progresista, efectivamente, y eso les quita el sueño. Así que hay que combatirle recordando lo que nunca dejaron de ser, pero que Ferraz ha querido blanquear. El mundo Bildu, Sortu y los herederos de ETA no han engañado a nadie. Siempre han pensado lo que dicen ahora. Un ejemplo más de que no se mueven de lo que han sido siempre, lo ha protagonizado hoy otra vez su cabeza de lista, un tal Pello Chandiano. En las últimas horas ha venido diciendo que condenar a ETA era lo fácil, que había que superar todo aquello, porque siguen pensando que ETA mató, secuestró y extorsionó por culpa del Estado opresor. Como se ha montado mucho ruido, hoy el tal Ochandiano, que no es más que un pelele, un muñeco de Otegi, su jefe, ha dicho esto.
Cada vez que nos acercamos a un momento político importante, ETA cobra relevancia en la conversación pública. Y dicho eso, si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí.
Si con esas palabras pude herir la sensibilidad, no pide perdón, no. Habla de si pude herir la sensibilidad de las víctimas. No dice que ETA no debió existir, que no debió matar. Siguen donde siempre. Son sus hijos, son sus herederos. Si no, son los mismos. Por mucho que ahora se escandalicen los que han estado pactando con ellos todo, empezando por Pedro Sánchez. ¿Le sirven estas palabras a Sánchez para tener buen rollito? Hace el teatrito, se pone como muy digno, así un tal, como siempre. Van a seguir igual. Bildu sigue teniendo un pasado oscuro. El presidente del gobierno le ha recordado a Chandiano que ETA no fue una banda armada ni un grupo de liberación nacional, como dijo Aznar. Eso es textual. Pero, ojito, que aunque ahora no son progresistas, en Moncloa piensan que ese discurso les va a quitar votos, pero todo va a seguir igual a partir del domingo, con el PNV, con Bildu y con el resto. Ya lo verás. En fin, al margen de las elecciones del domingo, el tema del mundo mundial y el tema que debería preocuparnos muy profundamente es el desastre otra vez de la inmigración. Te doy titulares del día. Esta misma mañana, salvamento marítimo ha rescatado a 132 inmigrantes de subsaharianos en 2 embarcaciones en el Hierro y en Lanzarote, entre ellos 5 mujeres y 11 menores. 2. El buen tiempo hace que aumenten las llegadas de los últimos días, pero mira el dato. Esas llegadas de migrantes a Canarias se han multiplicado por 6 en lo que va de año. Hasta el 15 de abril llegaron más de 14.000 personas. En ese tiempo, el año pasado, 2.300. Sobre las condiciones, mira qué caso. Hoy hemos sabido que el 3 de abril llegó a la Restinga, en el Hierro, un cayuco con 63 personas. 13 niños a bordo. Sus ocupantes llegaron a tierra en aparente buen estado, cuando todos los ocupantes de la embarcación habían bajado. Salió del cajón de proa un crío atado. El chico, de nombre Mohamed, 16 años, no quiso decir por qué, no dio explicaciones, y otros compañeros contaron la verdad. Durante la travesía, Mohamed se deshidrató, comenzó a tener alucinaciones, y para que no pusiera en peligro la vida de los demás o no hundiera la embarcación, decidieron atarle y meterle en un cajón. Y 4. Unos pescadores brasileños han localizado una embarcación a la deriva con 9 cadáveres a bordo. Se trata de una patera que salió de las costas de África, destino a Canarias. Perdieron el rumbo y murieron han aparecido en Brasil. Y no es la primera vez que ocurre. Hace un par de años recuerdo un caso parecido en las costas de Trinidad y Tobago, en el Caribe. Recuerdo perfectamente cómo la gente del Servicio de Búsqueda y Salvamento del Ejército del Aire, tras hacer un rescate a 500 kilómetros del Hierro, y yo volé con ellos, me contaba que es imposible saber cuántas barcazas se ha tragado el mar. En fin, la migración afecta al mundo entero. Nosotros somos la frontera sur, ya lo sabemos. Contamos a diario noticias así. Mira, hace unos meses contamos en directo lo terrible que es atravesar la selva del Darién entre Colombia y Panamá. Una ruta en lo que va de año han atravesado más de 100.000 personas. Imagínate las que han muerto por el camino. Bueno, se dirigen a Estados Unidos. Hoy, en nuestro tema del día, a partir de las 9, nos vamos a ir otra vez a México. Un equipo de La Linterna hemos estado allí, en pleno centro de la capital mexicana, en la parroquia de Santa Cruz y La Soledad. En ese barrio, uno de los más complicados de México, allí vivía gente sin recursos, sexoservidoras, como allí llaman a las prostitutas. Bueno, pues ahora se hacinan cientos, si no miles, de venezolanos, haitianos, guatemaltecos, peruanos, hondureños, argentinos, africanos del Congo o de Angola. Bueno, pues allí el padre Benito Torres y una legión de cooperantes y voluntarias como Rosario o Ana María les dan de comer. Escucha.
Aquí son 350 personas diarias. Y lunes, miércoles y viernes se le da a situación de calle. Es muy doloroso. Y pues uno quisiera ayudarles más, pero no podemos.
A partir de las 9 de esta noche volvemos a esa parroquia. Vamos a escuchar al cura, a los voluntarios, a los propios migrantes. No podemos olvidar que este es el gran tema de este siglo XXI, aquí y en todo el mundo.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este jueves 18 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Israel ultima sus planes para invadir Rafah, al sur de Gaza, donde viven más de 1.5 millones de desplazados.
Israel ya tiene listo en la frontera y Estados Unidos aprobaría esta invasión si no se ataca a Irán como respuesta. El gobierno de Biden junto a Reino Unido han impuesto sanciones contra el régimen iraní por los programas de drones.
El Consejo de Seguridad de la ONU debate si admite a Palestina como Estado de pleno derecho.
Desde 2012 Palestina es un Estado observador. El apoyo de Rusia y China parece seguro. Queda en el aire qué hará Estados Unidos. Israel advierte que aprobarlo sería el mayor premio al terrorismo y que no arreglará el conflicto.
La Comisión de Venecia pide al gobierno limitar y definir mejor el ámbito de la amnistía.
Recuerda que la ley no recoge los detalles de qué delitos y qué personas serían amnistiadas con esta nueva norma. La vicepresidenta de la Comisión ha mostrado su preocupación en el Parlamento Europeo.
La Comisión de Venecia insta a todas las autoridades españolas a tomarse el tiempo necesario para un diálogo verdadero, en el espíritu de cooperación leal entre las instituciones, así como la mayoría de la oposición, para lograr la reconciliación social y política.
Coldo García, perdona, Nekane.
Comparecerá el próximo lunes en el Senado por la compra de mascarillas en la pandemia.
La Cámara Alta lleva días tratando de localizarle. Ojo, 20 números de teléfono maneja el tío, ¿eh? Vamos, lo normal. En fin, el presidente del Senado, Pedro Royán, ha contado hoy aquí en Herrera en COPE las dificultades para dar con él.
Disponía de una veintena de números de teléfono y de varias residencias. El presidente de la comisión no dispone de la certeza absoluta de que la comunicación o notificación sea el lugar donde en este preciso momento está residiendo esta persona.
La fiscalía pide hasta 2 años y 9 meses de cárcel para los acusados de ensalzar a ETA en un onguietorri.
Digo que al final habían localizado al tal Coldo, en fin. Son 17 personas, lo que comentaba Nekane, entre ellos varios etarras. Todos participaron en un acto en marzo del 22 para celebrar la salida de prisión de Aguinaga, un miembro de ETA condenado por conseguir explosivos y colaboración con terroristas.
Reunión cordial entre el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
El primer encuentro entre el gobierno y Conferencia Episcopal tras la elección del arzobispo de Valladolid como presidente de la conferencia el pasado 5 de marzo. La reunión se ha celebrado en un ambiente de cordialidad y en el mismo se han comentado las relaciones Iglesia Católica e instituciones públicas. En ese encuentro también ha participado el secretario general de la conferencia, Francisco César García Magán.
Detenido por matar a su compañero de piso, herir a su novia a cuchilladas en Fuengirola, en Málaga.
Este hombre, de 34 años, había matado días antes a un chico con un palo de golf. Las víctimas conocían lo ocurrido y habían amenazado con denunciarle.
Defensa repatriará a un español ingresado en Tailandia por una pancreatitis aguda.
El estado de salud de Alex, de 36 años, es límite y tiene parte del páncreas necrosado. Una vez en el país asiático tuvo que ser ingresado en una UCI. La familia llegó a contratar un avión medicalizado, pero no pudo viajar por su delicado estado de salud.
Detenidos dos espías rusos que querían atentar contra las bases militares de Estados Unidos en Alemania.
Los agentes han conseguido frenarles cuando estaban recabando información para planificar un ataque con explosivos. Habían acudido a estas bases y habían tomado fotos. Ninguno figuraban los registros y eran difíciles de identificar. Y nos quedan los deportes.
El Real Madrid ya espera al Bayern en semifinales de la Champions. Vinicius y Carvajal terminaron tocados el partido de anoche, pero hay buenas noticias. Podrán jugar el clásico contra el Barça el próximo domingo. Y en tenis, en el torneo Conde de Godó, han caído eliminados Davidovich y Bautista.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Se prevé que continúe el tiempo estable en la mayor parte de la península, con cielos despejados en general, aunque también habrá nubosidad baja matinal en los litorales del Mediterráneo, el área del Estrecho, el Cantábrico, Alto Ebro y el oeste de Asturias. No se descartan chubascos en el sur de Extremadura, el norte de Andalucía y el oeste de Ciudad Real. Subirán las temperaturas máximas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 7 grados y máximas de 24 grados. Viento fuerte en el Estrecho, Alborán, el litoral noroeste de Galicia, Ampurdán y el este de Baleares.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Ponemos el foco en Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves miramos hacia América Latina con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes aquí en México.
Oye, Alberto, las elecciones en México para dentro de unas semanas siempre se han presentado sangrientas, pero aquí estamos batiendo récords. El próximo 2 de junio se celebran los comicios electorales en México y ha habido políticos que han sido asesinados en plena campaña.
Así es, Ángel, ya van más de 40. Pero es que en las elecciones intermedias de hace 3 años, del 2021, fueron 80. 80 los políticos que murieron asesinados. Y en el 2018 fueron más de 60. Existe toda una relación directa entre el mundo del AMPA, el narcotráfico y los asesinatos de los políticos. Aquí en México el narcotráfico tiene un enorme poder, tanto que en muchas ocasiones puede poner o quitar políticos. Algunos casos son muy conocidos cuando, por ejemplo, hacen que muchos alcaldes o gobernadores no sean los que pretende la ciudadanía y ellos imponen a golpe de fusil y talonario los que ellos quieren. ¿Para qué? Pues para que puedan seguir operando tanto en sus plazas como en sus mercados. Lamentablemente, el mundo del narcotráfico está completamente enraizado aquí en la sociedad mexicana.
Las elecciones del 2 de junio, como digo, son presidenciales, pero también se votan alcaldes y gobernadores, ¿no?
Así es, Ángel, en 8 de los 32 estados hay elecciones. También se renueva el Congreso, así como las alcaldías o las presidencias municipales de todo el país. Es decir, son unas elecciones muy importantes, pero la violencia está en todas ellas porque el narcotráfico quiere dominar gran parte de los estados y, por supuesto, de las alcaldías, que son locales, pero muy relevantes de cara a la operación que el AMPA realiza. Además, no podemos olvidar, Ángel, que en el punto de mira no solamente están los políticos, también hay jueces, periodistas y otros actores de la sociedad civil mexicana que están participando de manera activa en estos comicios electorales.
¿Qué dicen las encuestas, Alberto?
Parece que la candidata de Andrés Manuel López Obrador, que fue la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es la que tiene todas las papeletas para poder ganar. No parece que haya duda de que vaya a ser ella. Que, por cierto, cuando llegue a la presidencia, sea ella o sea Xochitl Gálvez, su contrincante, sea quien sea, necesitará atajar este problema, el tema de la inseguridad y el narcotráfico, de una manera completamente determinante. Aquí en México lo que se busca principalmente es tener la seguridad de poder caminar tranquilo.
Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica, en La Linterna, con Alberto Peláez. Gracias, Alberto, cuídate.
Gracias, Ángel, buenas noches. Chao.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Celso Arango es psiquiatra y habla sobre el aumento de casos en menores que dicen ser transexuales. Mecane.
Y es que, según recoge el último informe COPE que se publica hoy, los casos trans en España habrían crecido un 7000% en los últimos años, y todo a raíz de las leyes trans autonómicas y después la ley trans ya estatal. Los padres podrían ser intervenidos por los servicios sociales si se oponen a la transición de sus hijos.
Estamos viendo casos de adolescentes, muchos en el circuito privado, porque aquí también hay un interés económico importante detrás, que después de una hora de consulta con un endocrino reciben un tratamiento hormonal. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, ¿eso es mala praxis médica?
Ginés de Rús es catedrático de Economía en la Universidad de Las Palmas.
Nuestro país, que puede presumir de contar con la mayor red de líneas AVE de toda Europa y de la segunda del mundo, solo superada por China. Sin embargo, hay un importante desajuste entre la oferta y la demanda, y ninguna línea es hoy rentable.
Deberíamos de repensar bien cuál es la estructura de funcionamiento del Ministerio de Fomento y cuáles son las distintas fases de planificación de las infraestructuras hasta su construcción, ¿no? Los contratos que se firman en concesión con las empresas privadas y luego la parte más importante, la evaluación de esos proyectos por una agencia independiente. Eso no lo tenemos resuelto, ni muchísimo menos en España.
Antonio María Ávila es director de la Federación de Gremios de Editores.
Y atentos a este dato, 6 de cada 10 personas son lectores habituales y los niños de entre 6 y 9 años son los que más libros leen.
La familia está cumpliendo, que los padres leen y que lean con los niños pequeños, muy importante. Está funcionando el colegio y está funcionando la oferta de libro infantil juvenil en España. Es de las mejores del mundo en estos momentos.
José Luis Maestro es investigador del CSIC y ha estado en Mediodía COPE.
¿Cuánto de asco o miedo te dan a ti las cucarachas?
Bueno, asco, sobre todo cuando las pisas y suenan.
Claro, y lo pringado que te deja en el suelo, ¿no? Y esas cosas.
Y el zapato, y si vas descalzo ni te cuento, pero vamos.
Hombre, si vas descalzo tampoco es muy recomendable aplastarla, ¿eh?
Pero bien, ya, pero a veces hay accidentes.
Es verdad, también puede pasar. Cada vez es más habitual verlas en casa, en la calle, y es que el calor y la resistencia a los insecticidas está provocando pues el aumento de cucarachas en nuestro entorno, y todo a pesar de las medidas de higiene.
Es un poco lo que pasa con las bacterias patógenas, que las tratamos con antibióticos. Las que son resistentes son las que quedan. Con los insectos pasa lo mismo. Tienen resistencias, y las que adquieren estas resistencias, o sea, las que sobreviven a los ataques que nosotros les hacemos, esa resistencia la transmiten a la descendencia, y eso es lo que pasa.
Y el sonido musical, George Harrison.
Que se llamaba a sí mismo el Beatle de clase turista por estar en un segundo plano, o así se sentía él, de la banda. Se acaba de publicar una nueva biografía que nos cuenta más detalles sobre él. Siempre fue reservado con su vida personal, tuvo que luchar durante mucho tiempo contra su adicción a la cocaína, también su reputación como mujeriego. Era el más temperamental de los 4 Beatles y encontró refugio en la meditación.
I got my mind set. Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel. I got my mind
set on you. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A más de 4.000 kilómetros. Esa es la distancia que separa en línea recta Madrid de Malabo, capital de Guinea Ecuatorial. La historia de Guinea está muy relacionada con España. Fue territorio español hasta 1968. La herencia hispana sigue estando muy presente en el idioma, en las costumbres, en las misiones religiosas. A finales de los años 80, hasta aquella tierra llegaron algunas congregaciones religiosas como las Carmelitas de la Caridad de Bedruna. Uno de sus primeros destinos fue Ebibijin, un pueblecito de algo más de 3.000 habitantes, justo entre Gabón y Camerún. Las hermanas echaban una mano en el centro de salud, crearon un centro de formación, clases de carpintería, cocina, agricultura. Se encargaron de la escuela. Era su proyecto más querido porque enseñaban a los niños del pueblo a leer, a escribir. Uno de aquellos chicos fue Nicéforo Obama. Las carmelitas le enseñaron la importancia de la austeridad, del trabajo en equipo, la disciplina. Para Nicéforo, aquellas monjas se convirtieron en su familia. Recordar a Oliva y a otras hermanas es muy emocionante para él.
Fue Paulina Sánchez, que también está aquí en Madrid, la que me enseñó a leer y a escribir. Y yo me preguntaba por qué. Y así, con tantas preguntas, me iba acercando hasta descubrir que lo hacían por Santa Joaquina. Entregó su vida por Jesucristo. Y así llegué a tener fe, a tener conciencia de iglesia y a querer ser como ella, a querer imitar lo que hacían.
La Iglesia Católica en países como Guinea aún se está implantando, su labor no es sencilla. Nicéforo es el hijo mayor de una madre soltera y cuando contó a su familia que quería pertenecer a la comunidad eclesiástica, que quería ser cura, no se lo podían creer.
Lo que venía a la cabeza a mi familia era que yo haría una carrera como maestro, por ejemplo, ingresaría, cobraría mi sueldo y con él sacaría a mis hermanitos y a mi familia, a mi madre, a mis abuelas y a los del pueblo, ¿no? A los de mi familia. La familia es mucho más amplia. Les sacaría adelante. Pero cuando les digo que quiero ser sacerdote, fue monumental el enfado.
Nicéforo entró en el seminario con 14 años. Se sacó el título de secundaria y acudió al seminario mayor, donde estuvo 6 años hasta que le ordenaron diácono. El 25 de marzo de 2014 fue el gran día. Recibió los sacramentos, se ordenó sacerdote. Bueno, hoy se ha convertido en una pieza fundamental para su familia y para todo su pueblo.
Porque cuando tienen problemas, cuando tienen dificultades, cuando ya no entienden la vida, cuando hay enemistad en la familia, a quien acuden todos ellos es al sacerdote. Entonces van tomando conciencia de que es un servicio importante.
Desgraciadamente, la Casa de las Carmelitas desapareció en 2019 por falta de vocaciones, un problema que afecta a toda Europa, pero que sobre todo influye en gran medida en África, un país que necesita más que nunca la generosidad de todos los católicos. Ahora Nicéforo Obama está en España, quiere ser periodista. Su objetivo es crear una radio en Guinea para que a través de la comunicación, mediante un micrófono, se difunda, entre otras cosas, el español. Nos damos un paseito por las redes. Estáis comentando una imagen muy impactante que nos ha llegado desde Gaza. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. En ella aparece una mujer abrazando el cadáver de una niña envuelto en una sábana blanca. Es la imagen ganadora del premio World Press Photo y que se ha hecho muy viral en las redes. La tomó el fotoperiodista palestino Mohamed Salem. La captó el 17 de octubre de 2023 en el hospital Nasser, en la Franja de Gaza, un lugar en el que muchas familias buscaban los cuerpos de sus seres queridos tras un bombardeo israelí. Sus protagonistas son una mujer de 36 años y la víctima es su sobrina de solo 5. En marzo la imagen también fue reconocida con el premio Ortega y Gasset.
Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arráez, con Carmelo Encinas a partir de las 10 de la 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola, Ángel. Otra vez el asunto de los posibles peajes en las autovías. Lo ha deslizado el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, como una medida a considerar y a debatir cuando ya no se hablaba de ello. ¿Es una iniciativa viable? demasiado impopular quizá para llevarla a cabo, o es una garantía de conservación de una red viaria que necesita muchos recursos para mantenerla en buen estado? Luego hablamos.
Luego hablamos. A las 9, las 8 en Canarias, te vamos a recordar nuestro último viaje a México. Vamos a visitar la parroquia de Santa Cruz y de la Soledad. Allí atienden a miles de migrantes al día, esos migrantes que cruzan toda América desde la selva del Darién hasta el río Bravo en Estados Unidos. Hemos estado con ellos en el centro de México y es atroz. Esperamos mensajes, Silvia.
Sí, puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, que no, que prefieres X, lo que antes era Twitter, pues no te preocupes porque también estamos ahí, @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y si no, también nos puedes buscar en Instagram. Hazlo por el nombre exposito-cope.
En minutos, deportes en la linterna, Andrea Peláez, ¿qué nos estáis preparando?
Pues un montón de cosas te voy a contar, Ángel, porque evidentemente todo el mundo sabe que el Real Madrid ayer consiguió el pase a semifinales de la Champions League, va a jugar contra el Bayern de Múnich. Por cierto, es noticia de última hora que la Liga ha cambiado más de media jornada, la próxima, no la de este fin de semana, la jornada 33, para que el Real Madrid, que lo había pedido expresamente, juegue un viernes, justo antes de esa ida de semifinales de la Liga de Campeones, para tener más descanso. Te voy a contar también la movida, que no es poca, en el vestuario del Barça, a tres días del Clásico, con lo de Gundogan y Araujo, y por supuesto, muchas cosas más.
Pues te espero. Hasta ahora.
Chao.
Chao, chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Euskadi se juega muchísimo y hay que hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
¿Frenará el PNV el empuje de Bildu?
¿Qué papel jugarán PSOE y PP?
Han cogido a un candidato para que diga que no vas a hacer lo mismo, que vas a hacer cosas distintas, que vas a cambiar.
Este domingo el País Vasco decide su futuro y te lo contamos en COPE.
Minuto a minuto durante la jornada.
A las 8, los primeros sondeos en tiempo de juego.
Y a partir de las 8:30 de la tarde, COPE te da más, con una doble programación.
El Madrid-Barça en tiempo de juego.
Y especial elecciones con Ángel Expósito.
Este especial elecciones
desde el País Vasco.
Con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE en las sedes de los partidos.
Para una mayoría.
Síguelo todo en COPE. Las emisoras de COPE más, COPE.es y la aplicación móvil.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 115 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 115 millones. Eurojackpot de la 11, millonario, por los siglos de los siglos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. La realidad que te rodea se puede mirar.
Vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes.
Sé que parece bastante claro que los rusos están utilizando algún tipo de arma, de algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.